Lejanas barracas y conventillos, cercanos galpones y garajes son habitados por diversos mundos musicales. Los garajes siguen teniendo atmósfera de milonga y rock and roll, lugares de vivencias y encuentros, donde la cultura es motivo para compartir. Aquí comienza otro encuentro en El Garage de Uniradio.
Muy buenas noches, queridas y queridos garayeros que se van sumando luego de Informe Capital a la 107.7 y por supuesto continúan en compañía. Para nosotros es un verdadero honor estar en comunicación junto a ustedes, bueno, acompañándolas, acompañándolos en esta noche de jueves, en esta noche que tratamos de convertir las canciones en algo más que canciones, en algo que nos acompañan y que nos llenan la vida como tratamos que sea. Y si alguien sabe de eso, y si alguien que nos ha acompañado durante largos años, obviamente con sus canciones, con su poesía, con sus toques, es el amigo Diego Curopagua, donde Curopa, como así lo llamamos y como así lo conocemos, está muy próximo al lanzamiento de su nuevo disco, que viene cargado, que viene con nuevas composiciones y que seguramente él nos va a ir contando. Así que te doy la bienvenida también a vos, Marcelo Núñez, en este momento que te estás sumando a esta transmisión. Curopa, un placer recibirte en El Garage.
Bueno, una alegría estar compartiendo con ustedes de este nuevo encuentro. Un abrazo para ti, Alejandro, para Marcelo y presentes. Y bueno, como siempre, un gusto poder conversar de música, que es algo tan lindo que nos une.
Y bueno, también tenemos un ausente que esperemos que se pueda sumar en minutos, que por supuesto es Gabriela Gion, que estaba, como te decía, muy interesada también en poder charlar contigo, en conversar un rato contigo. Pero bueno, sus menesteres laborales la tienen en este preciso momento ocupada para poderse sumar. Bueno,
un saludo a Gabriela también.
¿Cómo viene, Curo, esta movida? Porque te tocó, como obviamente a todos los artistas, esta situación inusual y extrema, digamos así, para no solamente seguro producir y editar, sino también como para, bueno, mover lo que significa la propuesta de un disco que está próxima a salir, ¿no?
Sí, claro. Digo, como, bueno, probablemente estamos metidos en esta enorme incógnita, ¿no? Es como un signo de interrogación gigante, porque no sabemos durante cuánto tiempo más lo vamos a atravesar, ¿no? Siempre aparecen como cosas nuevas que en algún punto hacen que se estire, ¿no?, cada vez más el tiempo. Esperemos que en algún punto esa lucecita esperanza asome, ¿no? Pero por el momento, bueno, no se vislumbra tanto. Entonces sí, me tocó grabar un disco en plena pandemia y bueno, y ajustarme a lo que ella trae consigo, digamos, ¿no? Y lo que trae consigo es, bueno, no poder presentarlo, por ejemplo, ¿no? Si bien el disco sale en plataformas digitales en julio, yo no, o sea, si esto hubiera estado en condiciones normales, yo generalmente tenía una fecha de presentación, ¿no? Sabía que, por ejemplo, no sé, en octubre, noviembre, lo iba a presentar, pero en estas condiciones, bueno, no tengo ninguna fecha, porque tampoco quise buscarla, ¿no? Porque uno la fija y después la tiene que cancelar una, dos, tres, cuatro veces, y para no cargarme con ese peso, decidí, bueno, que cuando la cosa se aclare un poco, bueno, ahí se presentará el disco. Mientras claro, tanto, las canciones que viajen en este modo virtual, digamos, y bueno, que pase todo por ahí, ¿no?
Claro, vos ya tenías seguramente muchas composiciones ya, tal vez desde antes, ¿no? Comenzara toda esta historia nueva, pero ¿alguna la compusiste y la incluiste en el disco en este periodo de pandemia?
Sí, casi que la canción que se está difundiendo fue la última canción que apareció, digamos, yo creo que fue hacia fines del 2019. Hacia fines del 2019 nosotros largamos el single del disco, que era La Noche y el Día. Pensando, bueno, que pocos meses después el disco ya iba a estar grabado, pero la pandemia de alguna manera trancó absolutamente todo, ¿no? Entonces, bueno, ocurrió eso, digamos, trancó absolutamente todo lo que uno pensaba que iba a ser, claro. Date cuenta que toqué, creo que dos veces nada más, cuando empezó la pandemia. Toqué una vez en Magnolio con un protocolo, ¿no?, del 30% de aforo, y después hice un toque medio virtual con unos cantautores de Latinoamérica. Esas fueron las dos únicas cosas que tuve. Ahí va. Y en realidad, ahí medio que apretadito, medio que a última hora, surgió la canción El Lugar, que se terminó convirtiendo en este nuevo single que saqué ahora, y que por otra parte abre el disco, y que por otra parte nombra al disco, porque el disco se va a llamar, o se llama, El Lugar, al igual que esta canción.
Claro.
Las otras canciones yo las venía interpretando, sí. Algunas tienen 3, 4 años, 2 años, un poco por ahí. Pero bueno, fue todo un lindo proceso el hecho de poder arreglarlo, porque cambiaron bastante algunas.
Claro. Aparte, lo que tenemos también como novedad es que muy prontito estas canciones ya estarán en las plataformas, porque bueno, el sello Bizarro, que es quien te produce el disco, obviamente a partir del mes de julio, ¿verdad? De esa es la noticia que nos comunicabas coordinando esta nota, justamente.
Exacto, claro. Digamos, la... por todo lo que implica el subir los temas a Spotify y a todas las tiendas digitales, hay un plazo, ¿no?, que eso se tiene un poco, bueno, que respetar. Entonces, el single salió el viernes pasado, y un poco también por la agenda de Bizarro, ¿no?, se decidió sacar el disco el 2 de julio, creo que ya está todo subido en todas las tiendas, digamos.
Hola, buenas noches, Diego, Alejandro, mi anunciadora. Quería preguntarte un poco a propósito del trabajo. ¿Cuándo es que vos empezás a entender o viene algo en vos que decís, acá tenemos un disco?
Ahí va. Está buena la pregunta. Yo, bueno, en realidad no soy alguien para nada prolífico, ¿no? No es que tenga 40, 50 canciones que junte en un periodo de 2 años y diga, bueno, de estas 40, 50 me quedo con 10. Eso nunca ocurre. Porque nunca tengo 40 o 50 canciones. Desearía tener 30 canciones, 25 canciones para elegir, no sé, 10, 8, 9, para que vayan al disco. Lo que sí me ocurre muchas veces es que en el proceso de composición voy descartando, ¿no? De repente tengo una canción por la mitad que puede ser una potencial canción, pero me doy cuenta que no, por algún motivo, como que se me cae, ¿no? Como que es un fruto, ¿viste?, que sé que no va a durar, que va a quedar por ahí, se empieza a pudrir y cae. Bueno, entonces ya ese tipo de canciones las voy como descartando. Sí, soy un gran compositor, un gran creador de canciones, soy un gran descartador de canciones. Porque voy descartando. Pero en ese descarte sí van quedando de alguna manera canciones que las veo ya como potenciales para el disco, ¿no? Canciones que me gustan, que ya les encuentro como una forma que me interesan, que muchas veces a veces las voy probando en algún toque en vivo y veo, no sé, que de repente funcionan, o por X razón, por no. En primer lugar, me tienen que convencer a mí, ¿no? Entonces, cuando logro tener 6, 7 canciones, ya empiezo a vislumbrar el disco, digamos, ¿no? Después que descarté mucho, después que esas canciones fueron tocadas en vivo y uno va viendo más o menos cómo funciona, después que las voy aceitando, las voy improvisando, etc., y tengo 6, 7 canciones, bueno, ya digo, bueno, de repente a 10 puedo llegar, ya tengo más de la mitad. Entonces ya el disco, a partir de ahí, lo empiezo de alguna manera a vislumbrar, ¿sí, no? Hasta llegar a esas 10, digamos, ¿no? 8, 9, 10 canciones. Porque ahora también la escucha, ¿no? Ya es muy raro encontrar un disco que tenga 15, 16 canciones, 17 canciones, ¿no? El Curopo Olivera, que es el disco grabado en vivo con Rubén, tiene, no, ahora no recuerdo, pero creo que tiene 19 canciones, ¿no? Que es un disparate, ¿no? Entonces, la escucho hoy por hoy, se ha reducido un montón. Muchas veces las nuevas generaciones, no sé si llegan a alcanzar a escuchar una canción entera y ya están pasando a otra. Entonces, tener un número de 8, 9, 10 canciones...
¿Este disco te representa tu momento actual?
Sí, claro. Sí. Acá hubo varios temas con respecto a este disco. Para empezar, arranco un poco con esas clases que yo tuve con Rubén en el año 99, ¿no? Claro. Como que es una personalidad muy importante para mí, me parece que para muchos cancionistas, la figura de Rubén, como él tiene un perfil muy bajo, ¿no?
Sí, totalmente.
Quizás no sé si logra admitir o ver o visualizar que realmente es una gran influencia, tanto humana como musical, ¿no? Porque es una personalidad musical muy fina, ¿no? Con un guitarrismo muy importante, ¿no? Tiene un guitarrismo, esa generación del 77 es brutal, ¿no? Porque hay un Cabrera, hay un Maslía, hay un Mauricio Wall y hay un Rubén Olivera con un guitarrismo exquisito y con una manera de decir también muy importante. Y bueno, de alguna manera uno al tomar clases con él va de alguna manera queriendo en algún punto llegar a algo parecido, ¿no? Luego con las clases uno se va dando cuenta que no sirve de nada, digo, querer llegar a esa personalidad que admira, sino que uno se tiene que ir encontrando poco a poco, pero eso lo va descubriendo en las clases, y un poco Rubén intenta transmitir eso, ¿no? Está bueno admirar a diferentes artistas, un Silvio Rodríguez, un Juan Manuel Serrat, un Fernando Cabrera o lo que fuera, pero uno tiene que ser un Marcelo Núñez, un Alejandro Puig, un Diego Curopatua, ¿no? Esa construcción se va dando de alguna manera de a poco, ¿no? El hecho de encontrarse uno mismo es una exploración que uno hace para adentro, ¿no? Y en todo este proceso, bueno, van surgiendo esas canciones, que algunas se pueden parecer a un determinado artista, ¿no? Cuando uno arranca a componer, uno arranca admirando tanto a un Silvio Rodríguez que un Yo no pido, que una canción que yo le compuse a mi padre, que es una de las primeras, tiene mucho de la nueva trova, ¿no? Y habla de guerrilla, y habla de montones de cosas, queriéndose de alguna manera parecer a esa persona que admira. Con el correr del tiempo, compositivamente y a través de los discos, uno se va encontrando como, o al menos creo yo que fui encontrando una manera de decir más personal, una manera de tocar más personal también. Entonces, esa especie de evolución, también porque soy más viejo, digamos, se va dando a través de los discos y hasta llegar a este último disco, ¿no? Entonces, contestando a tu última pregunta, creo que este último disco refleja en realidad lo que soy ahora, digamos, ¿no? Claro, un momento particular. Acá, ¿qué pasa en este último disco? Yo me encuentro mucho más como volviendo a los orígenes, como con ese contacto, esas clases que yo tenía con Rubén, en donde hay un laburo más antropológico de la canción, hay un laburo más con mi guitarra, hay un laburo más con mi voz. Todo funciona
en relación a
eso. Claro, en relación a eso y respetando el sonido de mi voz y de la guitarra. Antes yo era al revés, yo me iba en función de la banda y acá la banda juega en función mío. Entonces me siento como mucho más cercano a este tipo de sonido, ¿no?
Ahora, la pregunta sería entonces, ¿cómo lo traducís? ¿Cómo traducís ese vínculo entre el primer tiempo y este ahora que te toca?
Ahí va, en la línea también de lo que preguntaba Marcelo, y yo creo que se engloba con lo que estás diciendo vos, Ale, ahora, de todo eso, ¿no? Digo, uno al principio, con esas ganas juveniles de sacar canciones, ¿no? Muchas veces le gana la impulsividad, ¿no? Entonces, por eso varias de esas canciones que figuran en el disco de Curopaisía son producto mucho que está bien que suceda, ¿no? Me parece que tiene que suceder así. Pero están creadas desde la impulsividad juvenil, digamos, desde, ¿no? Ah, no sé, me gusta hacer tal ritmo, ah, vamos arriba, lo hacemos, y está, y ah, sí, queda, y queda en el disco. Hoy por hoy, capaz que soy más quisquilloso en cuanto a eso, y uno va, digo, uno va siendo un gran receptor de todo lo que le van diciendo de afuera, digo, a lo largo de los años, ¿no?
Tengo
muy presente siempre las palabras de Rubén, las palabras de un Coriún Aronian en los talleres, con lo cual no quiere decir que yo como caballo vaya,
claro.
¿no? vaya derecho por todo lo que me dicen, ¿no? Pero sí, como son personas que saben muchísimo música, y bueno, el caso de Coriún ya no está presente, pero eran personas que sabían mucho música, y Rubén sabe muchísimo música, ¿no? Yo acá creo que en este último trabajo lo que ocurrió fue que me volví a conectar con el instrumento, ¿no? Con el hecho de la guitarra, y a crear y a componer en función de eso, ¿no? En función de estar más en contacto con mi voz, más en contacto con mi guitarra, ¿no? Y que todo lo que girara alrededor fuera en función de eso.
Pero estaría muy bueno, Diego, que nos contaras acerca de algunas de las composiciones que ya están para conocer y que de alguna manera ya están circulando, como por ejemplo El Lugar, que a su vez, aprovecho a comentarte, tiene una hermosa portada, es una canción muy luminosa a través de una hermosa portada que imagino será la portada del disco, ¿verdad?
Claro, ahí va esa portada que ha estado, bueno, ahora circulando, que está en Spotify, digamos, porque es la portada del single, es la tapa del disco, ¿no? Pasa que por el momento, bueno, se ha subido a lo que se llaman las tiendas digitales, ¿no? Deezer, Apple Music, no sé cómo, hay montones, Spotify, etcétera, etcétera, pero mi intención, eso yo mañana, bueno, en este mundo virtual, bueno, ahora que ya el objeto físico está medio que en desuso, yo quiero tener algo físico, ¿no? Porque hasta hace 4 o 5 años atrás, mi disco salió en formato físico, digo, y es algo que el objeto para mí es súper importante, ¿no? Y claro, tenerlo, tener la letra de las canciones, que para mí es súper importante, etcétera, etcétera. Esa tapa del disco, en realidad, fue obra de Alejandro Sequeira, un gran amigo mío, que es un poco, yo le digo el hombre del Renacimiento, y varios conocidos lo nombramos de la misma manera, porque es, bueno, casi biólogo o biólogo, ¿no? Es uno de los tipos que más sabe de hongos acá en el Uruguay, todo el mundo fungi, por otra parte es un enorme diseñador gráfico, etcétera, etcétera, y tiene otras, es un gran cocinero, bueno, no sé, montones de cosas. Entonces por eso le digo el hombre del Renacimiento. A él de alguna manera se le ocurrió, cuando yo le dije, bueno, la idea de hacer la tapa del disco, él me mandó algunos bocetos en base a lo que yo le había dicho que me podría interesar. En un primer momento le dije, mira, a mí me gustaría, por ejemplo, no sé, un lugar que puede ser el Cabo, el Cabo Polonio. El Cabo Polonio, ¿por qué? Porque para mí es un lugar muy mágico, es el lugar donde yo me conocí con Silvia, con mi compañera hasta el día de hoy. Entonces como que representaba muchas cosas para mí. Otra de las ideas era, bueno, a raíz de una foto mía, digamos, trabajarla, ¿no? Con todo lo que fuera, con todo lo que decían las canciones, o sea, agarrar conceptos de las diferentes canciones y sobre esa imagen trabajar ideas, ¿no?
Claro.
Y otra fue la que se le despertó a Alejandro, ¿no? Que fue la idea como de un paisaje que despertara de alguna manera una determinada emoción, ¿no? Entonces esa imagen que aparece ahí, que es como una especie de pastizal con, ¿no? Con un bañado y, ¿no? Sobre esa imagen él realizó un collage. Varios me han comentado al verla que esa imagen es el lugar, de alguna manera. Es como, estamos en un lugar.
Donde nace el calor, la humedad, esa gota corriendo en la piel, el hechizo que ronda al final, el sabor de la fruta más tierna que hay, de aquel árbol la sombra me dio un refugio para descansar. Fue mirar por tu frente la nada y sentir aquel aire girando en los dos, casi sin respirar. Cerca de vos, tierra y luz. Descubrir el camino que lleva tu olor y trepar por la cumbre hacia el sol y caer tras de ti. El sabor de la fruta más dulce que hay, de mi boca hacia el centro el ardor, lo que me hizo temblar. Fue mirar por tu frente la nada y sentir aquel aire envolviendo a los dos, casi sin respirar. Cerca de vos, tierra y vos, tierra y luz.
El Garage, Uniradio.
Esta es una, va por el lado de lo sencillo, digamos, ¿no? Va por el lado del despojamiento, digamos, a nivel este. Pero la canción en realidad va un poquito por acá, ¿no? O sea, hace, está con requinto en séptimo lugar y hace esto. Hace eso. Es una canción con un clima más pop. Nace el calor, la humedad, esa gota corriendo en la piel, el hechizo que ronda al final. Hace eso, ¿no? Que bien se puede tocar en sol, digamos, ¿no? Acá arriba. Acá, mucho más fácil y más fogonera.
Ya está. Así.
¿No? Por ahí, ¿no? Entonces... esa fue un poco la construcción de la canción, ¿no? La empecé con requinto, después uno descubre que la puede tocar acá. Yo siempre la toco acá, con requinto en el séptimo lugar, ¿no?
Bien, buen pique acabas de pasar para tanto musiquero, musiquera que te están escuchando. Y aparte ya tiraste también el pique incluido para los asados, que ya muy pronto llegarán.
Es una canción muy sencilla que tiene sol, tiene do, tiene si séptima. No sé si anda por ahí el mi séptima también. Una canción muy fácil. Pero cuando la terminé de hacer, como que generó eso, es un poco que vos dijiste una palabra, como luminosidad, como es una canción un poco luminosa, ¿no? Que tiene una temática de amor, ¿no? Yo esto no lo dije, digamos, cuando mandé un videito por en las redes y hablé un poco de la canción al lugar, esto no lo dije, ¿no? Pero me parece que al igual que Dino tiene canciones con temáticas un poco como eróticas, esta creo que es una canción que toca un punto erótico, digamos. Habla de alguna manera del beso, habla de alguna manera del contacto físico, esa gota corriendo en la piel, del hechizo que ronda el acto amoroso. si se puede decir. La canción va un poco por, claro, va un poco por ese lado. Hay cuerdas en ese tema, hay violín, hay cello, está el contrabajo, participaron integrantes de la filarmónica, que no es menor, para mí es un enorme orgullo, ¿no?, que en el disco haya tocado gente que toca en la filarmónica de Montevideo y que se haya podido unir, digamos, en la canción popular, cosas que vienen del ámbito orquestal o más culto, por decirlo entre comillas, ¿no? Fue bastante pensado y bastante craneado con Diego Hansen, que es el productor del disco.
Casi nada, todo dicho.
Sí, no, un señor músico, él sí sabe de teoría musical y mucha, y se preocupó de escribir arreglo por arreglo lo que iba a tocar el violín, lo que iba a tocar el cello, lo que iba a tocar el contrabajo en esa parte, etcétera, etcétera, todo escrito con partitura. O sea, fue muy craneado y muy pensado la elección. Como Andrés Pigato, que es mi compadre, que toca hace 1000 años conmigo, toca en la Filarmónica de Montevideo y toca el contrabajo ahí.
Claro.
Un poco para apoyar las líneas que hacía Andrés, decidimos que esas líneas tenían que complementarse con otros colores. Y los colores eran el cello y era... Eso lo pide la canción y lo pide... Y lo pedía esta canción. Y lo pedían varias de las canciones de este disco. Tanto la canción El Lugar, que es el single del disco, como La Noche y el Día, son las dos canciones con más clima pop que tiene el disco, ¿no? Las otras pasan un poco más por ese guitarrismo del que venimos hablando, ¿no? Entonces, La Noche y el Día fue el primer single que sacamos, o sea, la primera canción que sacamos, tiene una llevada más Johnny Cash, si se puede decir.
Digo, realmente estamos muy contentos de toda esta... La verdad que teníamos muchas ganas de conversar contigo y creo que quedó más que demostrado y viceversa, y por lo tanto el agradecimiento desde ya, como siempre. Digo, obviamente, yo sé que sentís como tu casa el garaje ahora, sí, actualmente, claro. Pero por eso obviamente nos encanta que te largues a hablar, porque hay muchas definiciones que van implícitas en mucho más de tu canción, en tu persona. Entonces eso realmente para mí es muy valedero.
No, a mí, ya te digo, vale, la invitación al garaje, sí, es como voltear la puerta de casa y que me abran la puerta, ¿no? Y que me inviten a entrar. Entonces uno capaz que se siente tan cómodo que no mide mucho los tiempos y se cuelga a hablar. Pero bueno, les mando un abrazo muy grande a todos, un abrazo enorme para toda la audiencia. Y un gustazo haber compartido con Marcelo, con Alejandro, contigo, Ale, esta charla.
Bueno, un saludo para vos también, Diego. Vamos arriba. Un
fuerte abrazo.
La noche y el día es igual para mí. Un nudo amarrado a mis labios. Tu imagen que ronda mi mente otra vez, como un faro sin luz y sin fe. Quisiera abrazarte, traerte otra vez, que rompas la piedra en tus manos. Pero a cada paso el pantano es mayor, tanto barro cubierto el color. Y se pasan los años y el camino no llega al final, y tu cuerpo allá abajo y mi voz que quiere gritar. La noche y el día es igual para mí. Un nudo amarrado a mis labios. Tu imagen que ronda mi mente otra vez, como un faro sin luz y sin fe. Quisiera abrazarte y traerte otra vez, que rompas la piedra en tus manos. Pero a cada paso el pantano es mayor, tanto barro ha cubierto el color. Y se pasan los años y el camino no llega al final. Y tu cuerpo allá abajo y mi boca que quiere gritar. La noche y el día es igual. La noche y el día es igual para mí. La noche y el día. La noche y el día es igual para mí.
El garaje.